la.
Lo único que hacemos es le damos al virus virus
y bla bla bla. Bla bla bla.
Virus virus, virus, virus.
Viru Viru, con Natalia Ubal.
Gustó a Natalia igual la música, ¿no? Por lo menos golpetea la mano contra la mesa. ¿Cómo anda?
Bien.
Bien. Lindo posamate.
Es indie.
Es indie, ¿no? Sí. Casero e indie, podemos decirlo, ¿no?
Sí. Está medio venido menos. En realidad cuento para los que no están viéndolo.
No cuentes.
¿Cuento?
Esto es radio, esto es magia.
En verdad es un ser viviente que se queda quieto cuando...
Lo vamos a sortear hoy.
Sí.
Después vamos a decir cuál es la consigna y mandan al 88.10 y sorteamos el posa mate de Natalia Ubal.
No se esfuerzan mucho que no vale. No,
¿cómo que no? ¿Cómo que no?
Natalia Ubal, que hoy estaba con hambre mañana porque le dio un mordisco al mate también. No se puede ver acá, ¿no?
Sí.
El mate galletita.
¿Algo más para criticar?
No, al contrario. No probé el mate.
Lo importante que...
Juanchi lo probó. ¿Cómo está el mate?
Lo importante es que la yerba que usás no es de...
¿No es de qué? ¿Qué vas a decir?
¿Eh?
¿Qué vas a decir? Decilo.
No es de fresco.
No es de fresco.
Bueno. Sí.
Él, viste, juzga a la gente por no el tipo de yerba que toma, ¿no?
Yo juzgo a la gente por muchas cosas, entre otras por la yerba que toma también.
¿No? Entre frescos y machos, ¿no?
Entre frescos y criollos.
Y criollos, sí. Perfecto.
Natalia Ubal, una criolla.
Una criolla.
¿Sapo?
Una criolla, no le voy a preguntar qué yerba toma, pero...
Una orgánica ahí.
Una orgánica.
Recomiendo ya de paso.
Así que no subiste ni siquiera diferencia.
Es orgánica.
Una yerba fresca de una criolla.
¿Cuántos yuyos tiene?
Voy a pasar el aviso porque no tiene yuyos.
Listo,
es buenísima.
No tiene yuyos.
Sale barata. Uh-huh. Lo que pasa es que la venden en pocos lugares, pero la verdad que está buenísima y es orgánica.
Bien.
Está. No sé, creo que es brasileña como todas, pero
ahora en la próxima edición de Lento trae unos paquetitos de la yerba.
No voy a comisión.
No.
No, no.
La diaria en los kioscos.
Sí.
Ya que estábamos hablando de un poco, ¿no? A partir de ayer, ¿no?
A partir de ayer.
Sí, pero sigue saliendo de martes a viernes.
De lunes a viernes.
De lunes a viernes, perdón.
Sí. Sí, sí. Sí. Salimos igual, solo que seguimos igual y con los suscriptores y todo, pero estamos editando algunos, imprimiendo algunos ejemplares para los kioscos.
Uh-huh.
Llegamos a un acuerdo ahí con...
¿Con Expert?
Con Expert.
Sí, buena onda.
Y sus secuaces y bueno, ahí estamos.
Excelente.
¿Secuaces?
Bueno, es una forma de decir.
Se cae el acuerdo entre la diaria y los kioscos. Tras la declaración de Natalia Ubal. Natalia, vamos a algo que hiciste justamente en la diaria, que es seguir todo el tema de los maltratos en el SIRPA, ¿no? Arrancaste ya no sé hace cuánto, pero fuiste una de las primeras en hacer pública las denuncias que surgían de ahí, ¿no?
Sí, en realidad la primera, digamos, publicidad que se dio a las denuncias fue cuando la Institución de Derechos Humanos fue a Comisión de Población y Desarrollo Social de la Cámara de Diputados a hacer un informe. La habían llamado especialmente para eso, a hacer un informe sobre las cosas que había constatado en las visitas que había realizado a los centros de privación de libertad del SIRPA, que es el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, que empezó a funcionar en 2012.
Bien.
¿Se acuerdan que empezó a funcionar?
Funciona dependiendo, en realidad, del INAU, porque sus autoridades las elige, ¿no? El INAU, y las destituye el INAU.
Claro, en realidad vieron que era como una primera etapa hacia la creación de un instituto independiente, que finalmente, aparentemente, no se concretaría este año, que eso era la intención del Frente Amplio, concretar un instituto independiente.
Que eso está en la ley del SIRPA, digamos.
Claro.
¿No? La posibilidad de crear que finalmente esté totalmente separado del INAU.
Totalmente independiente, claro. Esa era la idea. Pero bueno, empieza a funcionar el SIRPA en 2012, y bueno, la Institución Nacional de Derechos Humanos lo que hace, que también la institución empieza a funcionar en 2012, en junio de 2012, si bien fue creada, se acuerdan, en 2008, en realidad efectivamente empieza a trabajar en junio de 2012, Y bueno, en el informe este ante la Comisión de Población y Desarrollo Social, lo que hacen es hacer una especie de compendio de resumen de muchos informes que le habían presentado ya las autoridades del CIRPA desde entre 2012 y 2013 respecto a la situación en los centros de privación de libertad. Algunos de esos informes habían sido... algunos de sus informes en realidad tuvieron carácter reservado y no los difundieron en la Comisión de Población y Desarrollo Social. Otros no tenían ese carácter reservado y bueno, y básicamente estuvo ahí Mirta Guianse contando un poco muchísimas cosas. En realidad los primeros que sacaron algo fue el diario El País, que después de ese informe, nosotros lo que pasa es que no salimos ese día, pero después de ese informe el diario El País publica la versión taquigráfica, lee la versión taquigráfica y publica un poco toda la situación. Eso es un... El País lo publica, creo que es el sábado, un sábado. Nosotros en realidad recién empezamos a cubrir el tema a partir del lunes siguiente. Y de ese lunes. En realidad, y bueno, desde ahí hasta ahora, ¿no? Pero en realidad hay que puntualizar una cosa ahí, porque parece como que digamos estas denuncias fueran algo novedoso y en realidad las denuncias sobre las condiciones de reclusión de los jóvenes infractores y es medio parecido con lo que pasa con el sistema carcelario, ¿no? Vienen de hace muchísimo tiempo.
Llama la atención que sea de CIRPA, ¿no? Que iba a ser este nuevo centro de rehabilitación con mejores, más recursos, con mejor calidad de su funcionariado. En fin, que iba a resolver un poco el tema de la rehabilitación, que justamente es donde se falla más, ¿no?
Claro, pero ahí pasan varias cosas. Una, los funcionarios siguen siendo los mismos, y además los que ingresan con criterios un poco parecidos a los ingresos anteriores. Entonces, en realidad, si vos no modificás los criterios para el ingreso de funcionarios, y además, si sigue el mismo personal, y si siguen los mismos centros de reclusión, es muy difícil que cambie algo, sí, por más que cambien
los nombres,
las autoridades o los nombres, ¿no? Pero digamos, en realidad surge todo esto o se hace tan público esto porque vieron que Uruguay ratificó, digamos, la Convención contra la Tortura. Y la Convención contra la Tortura establece que cada país tiene que tener, cada estado parte tiene que tener un mecanismo nacional de prevención de la tortura. Y en Uruguay, el que desempeña ese rol de mecanismo de prevención de la tortura es la Institución de Derechos Humanos, y en particular Mirta Guianse. Por eso, en realidad, están obligadas, la Institución de Derechos Humanos no es que se le ocurrió ir al CIRPA o al Centro de Ser y hizo un informe, sino que en realidad está obligado por la convención y al adoptar ese rol a hacer visitas periódicas. Y es un montón de visitas, no solamente... No es que... Porque a veces se escucha a algunos dirigentes políticos decir... Yo creo que me escuché la otra vez hace un tiempo ya a Lucía Topolansky decir, ah, bueno, que vayan realmente a ver las condiciones, que no vayan, hagan una visita y se vayan, ¿no? Lo he escuchado de muchos legisladores del Frente Amplio, y no es que fueron a hacer una visita y se fueron, o sea, hicieron como casi 30 visitas, ¿no? O sea, de visitas de 5 o 6 horas, donde hablaron con, no solamente, como también escuché decir del legislador del Frente Amplio, que no habían hablado con los trabajadores. Sí hablaron con los trabajadores, hablaron con funcionarios, hablaron con las autoridades del centro, con los internos, con, obviamente después también reciben denuncias de las familias, pero en realidad hicieron un trabajo de campo bastante exhaustivo con gente de distintas disciplinas, en fin, ¿no?
Claro, a ver, es el resultado de, es decir, de una actuación seria sobre el tema.
Claro, sí.
No al lugar la desacreditación de los informes del Instituto de Derechos Humanos.
Claro, claro. Hay dos cosas. Una, la desacreditación. Otra, la sorpresa aparente de las autoridades del CIRPA cuando en realidad estos informes se les presentaron en mano. O sea, por ejemplo, la sorpresa de Rubén Villavarde cuando, cuando lo consulta, creo que es el diario El País, cuando hace esa nota que menciono, que es la primera que sale, donde se muestra sorprendido porque la Institución de Derechos Humanos comunicó eso que comunicó en el Parlamento, cuando en realidad a él le entregaron informes en mano, la Institución de Derechos Humanos, y Mirta Guianse en particular.
Es decir, la sorpresa ante la denuncia del Instituto de Derechos Humanos, querés decir.
Claro, sí, sí. Que muchas autoridades, en el momento en que se difundió todo esto, las autoridades, algunas autoridades del CIRPA se mostraron sorprendidas, no solo Villaverde, Jorge Gago y también el otro representante en el directorio que es del Partido Nacional. Pero en realidad es una situación que ya estaban al tanto, salvo que no hayan leído el informe que les entregaron, pero si no, ya estaban al tanto. Eso por un lado. Por otro lado, como decían, en realidad no es novedoso. Hay muchísimas organizaciones que vienen denunciando las malas condiciones de reclusión desde hace mucho tiempo. Pero bueno, en realidad es como surge esto que es periódico y que además tuvo una instancia internacional hace poco porque se presentó el informe de la Institución de Derechos Humanos sobre la situación en los centros de reclusión del CIRPA y sobre un montón de otras situaciones, porque es el informe contra del mecanismo de prevención de la tortura. Entonces eso incluye muchísimas cosas, por ejemplo, incluye la posición sobre la baja de la edad de imputabilidad penal, incluye la situación del sistema carcelario. Y sobre todas esas cosas, la Institución Nacional de Derechos Humanos hizo un informe y lo presentó en Naciones Unidas, en el Comité contra la Tortura, que es el que supervisa de alguna manera el cumplimiento de la Convención contra la Tortura, sí, de los Estados. Y lo último que pasó, digamos, grande así, fue que el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, la semana pasada, emitió un informe que es bastante, digamos,
lapidario.
Sí, no sé cómo calificarlo, pero... como que se muestra muy preocupada por la situación en los centros de reclusión del CIRPA. Y además es una...
Ah, del CIRPA.
Del CIRPA, sí, y también del sistema carcelario.
Sí, pero en este caso marcan particularmente lo que pasa en el CIRPA.
Lo que pasa en el CIRPA. Marcan, primero, una posición respecto a la baja de la edad de imputabilidad penal. O sea, le advierten al Estado uruguayo que si baja la edad de imputabilidad penal estaría violando normas internacionales y convenios internacionales, cosa que ya sabemos. Y después también habla del sistema carcelario uruguayo y menciona, yo ese dato no lo tenía, que entre 2010 y 2012 fallecieron 46 reclusos, creo que era, si no me equivoco, 46 reclusos en prisión por incendios, que eso sí fue público, sí, ¿no? Como el de la cárcel de Rocha y eso, pero también por peleas entre ellos, por electrocución, incluso no sé cuántos casos, pero bueno, murieron 46 personas en las cárceles uruguayas y no por motivos naturales, digamos, ¿no? Uh-huh. Y te ha demostrado preocupación por eso y por un montón de otras cuestiones vinculadas al sistema carcelario adulto. Pero volviendo al CIRPA.
Sí, capaz que lo que hacemos, Natalia, volviendo al CIRPA, vamos a ir a las denuncias concretas también, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando dentro del CIRPA? ¿Qué es lo que se denuncia? ¿Y qué repercusiones tuvo? ¿Te parece?
Sí, dale.
Ya venimos. Bueno, las denuncias de la Institución de Derechos Humanos al CIRPA, las recomendaciones, los señalamientos por casos de maltrato a los internados en esta dependencia. Habíamos quedado, bueno, los casos concretos, Natalia. Sí. ¿Qué fue lo que vio la gente de la institución?
Ahora vamos a casos como más concretos, pero estábamos, te acuerdas, con el informe de Naciones Unidas, que en realidad hacía alguna recomendación. Yo había mencionado las vinculadas a la baja de la edad de imputabilidad del sistema carcelario adulto. Y respecto al CIRPA, dice que expresa su seria preocupación por las denuncias de malos tratos. Ahora vamos a hablar un poco de las denuncias de malos tratos. Y bueno, y también vamos a hablar de la atención o poca o mucha que se le prestaron, ¿no? Que se le prestó. Bueno, pero volviendo a Naciones Unidas, en realidad lo que hace es de constatar, digamos, o dice que hay pruebas documentadas de menores, de castigos a menores que consisten en palizas, posiciones de estrés, como el paquetito, que el paquetito es como estar esposado, atado de pies y de manos, y se le obliga a la persona a estar como agachada durante mucho tiempo. Y después dice Naciones Unidas, castigos de carácter vejatorio y humillante, incluida la desnudez forzada, castigos colectivos, registros sin ropa, registros corporales invasivos y uso de medios de coerción en el interior de los centros. Ahí después no detalla más. En realidad las denuncias de la... tanto de la Institución de Derechos Humanos y también las denuncias que hizo una abogada que representa el grupo de familiares de menores recluidos en centros del CIRPA, que es Sandra Jiménez, que hizo denuncias internas y también denuncias en la justicia penal, porque acá hay denuncias internas que corren por la vía administrativa y denuncias en la justicia penal, sobre todo en el juzgado de Pando, que se están, digamos, dilucidando en estos días, están citando gente a declarar, pero hay cuestiones como muy concretas, ¿no? Por eso hablaba de las cuestiones que se vienen arrastrando hace mucho tiempo, que tienen que ver con las malas condiciones de reclusión, pero después hay situaciones que uno podría caracterizar como más puntuales, ¿no? Y que tienen responsables muy claros, porque por lo menos los denunciados coinciden en todas las denuncias que se hacen, y son 6 o 7 personas, de las cuales las autoridades del CIRPA sostienen que... algunos fueron, ahí se contradicen permanentemente, hay que decirlo, las autoridades del CIRPA y los asesores del CIRPA respecto a cuál fue el destino o no de estas personas, porque por un lado se a mí concretamente se me ha dicho, a veces se me dice, bueno, sí, ya no están más en contacto con los chiquilines porque ya se los trasladó. En realidad el discurso del CIRPA es que a estos funcionarios que están denunciados por malos tratos no se los puede separar del cargo porque, bueno, tienen que tener el debido proceso, digamos, y hasta que no termine el debido proceso, o sea, la investigación por lo menos jurídica del CIRPA, o sea, la interna, no se lo puede separar del cargo porque no hay elementos de convicción suficientes. Criterio bastante discutible, pero bueno, ese es el criterio del CIRPA. Y por un lado se dice, bueno, como no lo podemos separar del cargo, lo trasladamos. O en realidad trasladarlo no sería mucha solución si la persona esa va a estar en contacto con menores, va a seguir estando en contacto con menores, pero bueno, se lo dice, lo trasladamos. Pero en realidad ni siquiera eso es cierto, digamos, ¿no? Porque hay gente que está denunciada por malos tratos por varias familias distintas y que siguen en los centros. Puntualmente está el caso de una persona que ahora está sustituyendo a la directora del centro SER. El centro SER es el centro como más cuestionado, ¿no?, dentro del CIRPA. Sobre todo desde que asumió su directora, que es Jessica Barrios, a mediados del año pasado, hubo muchísimas denuncias, sobre todo en el primer momento en que ella ingresa. Hay denuncias de que ella ingresó consigo funcionarios que eran golpeadores en otros centros.
¿Quiénes son los internados?
Y que la consigna fue golpear, digamos. Esa es la denuncia de la familia.
¿Quiénes son los internados en el centro SER?
No tienen un perfil. Habitualmente es por rapiña. O sea, no tienen un perfil específico que diga, bueno, ahí van los más
problemáticos.
Claro, no. No. En realidad sí, obviamente, a la interna es como una especie de castigo que te manden al centro SER, ¿no? Eso es lo que cuentan las familias. Nadie quiere ir al centro SER. Y
otra cosa, porque están los más golpeadores.
Claro.
¿No? Además esa lógica, digo.
Sí, sí. Bueno, y uno de ellos, ahora, la directora, que fue denunciada en la justicia penal y fue denunciada en la investigación interna, no directamente por golpear, pero sí por alentar las golpizas, por ser, digamos, algunos incluso la califican como promotora o manda más, o usan esos términos en la justicia, en el expediente, los denunciantes, digamos, que son funcionarios y que son internos, exfuncionarios internos. Y bueno, a esta directora le dan una licencia, ¿no? O sea, las autoridades hace muy poco, eso fue hace unos días. Las autoridades del CIRPA dicen que es una licencia regular, que es una licencia que ella acumuló licencia y se tomó. Y se tomó 40 días, en realidad 30 días hábiles, 40 días en total, ¿no? Pero bueno, hay también la versión que corre por ahí que en realidad... No sé qué certeza tiene, pero que es como una especie de separación del cargo que no se sabe si no va a ser definitiva, ¿no? Pero si uno habla oficialmente con el CIRPA, dicen que es una licencia regular, ¿no? Pero quien queda en el lugar de ella es uno de los funcionarios denunciados por malos tratos, subrogando su licencia, digamos. Ajá. ¿No? En el lugar de ella. Denunciados por varias familias de malos tratos. Y malos tratos estamos hablando, no estamos hablando de que... No sé, a ver.
Bueno, porque hay que explicar.
Le pega una patada a un interno, sí, claro, ahí va.
Hay que explicar. Estamos eso, porque José Lo López, que me parece que es una declaración patética, dijo, hablando sobre este tema, que no son nenes del Crandon, ¿no? O sea, teniendo en cuenta que a los nenes del Crandon lo van a tratar mejor, seguramente, si por algún día, lamentablemente, tienen que pasar por algún centro de, ¿no?, de internación. Y muchos... uruguayos seguramente van a tratar de justificar la declaración de José Lo López. Como yo, sí, claro, no, a ver, son gurises problemáticos, son gurises violentos, entonces no se los puede apalabrar nomás para educarlos, ¿no? Y en los momentos de mayor tensión hay que ponerlos en su lugar, ¿no? Estoy utilizando todo eufemismos para tratar de justificar el trato que, mientras uno ven como, ponele, ¿no?, correctivos, del otro lado se ven como malos tratos. Entonces, si no existe un protocolo de por medio, algo que diga, bueno, no, una cosa es ser duros con ellos, otra cosa es pegarles, ¿no?, golpearlos reiteradas veces, ponerlos en situaciones de, justamente, malos tratos, ¿no?
Acá hay denuncias como bastante más graves, que también es grave que le peguen una patada o un cachetazo o lo que fuera a un interno. Esto es bastante más grave que eso. Son denuncias ya de tortura, lisa y llanamente. Uh-huh. O sea, de colgar a chiquilines en el baño desnudos y dejarlos colgados horas. De sacarlos al patio a las 3 de la mañana. Bueno, se levantan todos desnudos al patio en invierno. A hacerlos hacer lagartijas, patearlos en el piso... Hay denuncias de sexo oral, de que los obligan a hacer sexo oral. Hay denuncias de que... Y después toda la cuestión como más psicológica, ¿no? De decirles, bueno, tu madre es una puta, por ejemplo, a niños de 13 años o de 14 años. O decirle, ¿por qué caminas así? Que te cogieron, por ejemplo. Y bueno, además de la cuestión psicológica, hay cuestiones como físicas muy saladas. Y después hay... Digamos, hay una, la denuncia quizás como más grave es la que una funcionaria le habría aplicado, todo esto no está confirmado, ¿no? Pero picana eléctrica a un chiquilín en julio de 2013. Esa funcionaria aparentemente después fue trasladada, pero no sabemos su destino, no sabemos si sigue en funciones. Esa funcionaria debería ir presa, digamos, ¿no? Claro. Si es cierto, ¿no? Sí. No trasladada. Esa es otra cuestión también que es como... que muchas veces se ve de las autoridades de Silva como si el traslado fuera la solución. En realidad, con cuestiones de ese tipo, la solución es ir a la cárcel, ¿no? Digamos, claro. ¿No? Sí, eso es verdad, ¿no? Y en realidad hay muchas denuncias de este tipo. ¿Qué pasa? Muchas veces intenta desacreditar, decir, ah, bueno, los chiquilines inventan, lo he escuchado, directores de Silva, los chiquilines. Pero lo que pasa es que uno realmente, obviamente, todo el mundo puede inventar, ¿no? Pero acá hay un nivel de detalle, un nivel de coincidencia entre las denuncias, ¿no? Y niveles de detalle que uno dice, digamos, tendrían que haber armado terrible mentira colectiva, ¿no?
Pero ¿y si todos se pusieron de acuerdo?
Nivel de detalle, como para decir, bueno, esto es un invento, ¿no? Acá está pasando algo, obviamente. Esa es la conclusión que cualquier persona informada puede sacar de ver, digamos, el nivel de detalle de las denuncias y el nivel de coincidencia de las denuncias. Y además que... están muy focalizadas, digamos. No es que digan, bueno, en todos los centros del CIRPA pasa esto con todos los funcionarios. No, es en el centro SAR con 6 funcionarios y con su directora, ¿no? Está muy focalizado. Entonces, en realidad la pregunta que surge
es... ¿Todas estas denuncias se focalizan ahí?
No, en realidad vamos a separar. Hay unas denuncias sobre las malas condiciones de reclusión que esa abarca, como decía, son como medio estructurales, ¿no?
Está, perfecto. Hace muchos años. La mala es, sí. Y eso tiene también mucho que ver con un tema de que el CIRPA está construyendo lugares nuevos, pero a la vez se terminaron con las fugas, ¿no? Y entonces tienen más gente.
Pasan varias cosas ahí. Naciones Unidas y la Institución de Derechos Humanos le reconoce al CIRPA que ha mejorado muchas cosas en nivel de por ejemplo, de los centros de reclusión a nivel de la infraestructura. O sea, está tratando de mejorar el tema de las plazas. Obviamente el tema de las fugas, que el CIRPA lo dice explícitamente que es un objetivo institucional, lo han logrado parar, el tema de las fugas, en acuerdo con... No sé, ahí hubo como un compromiso, acuerdo, no sé cómo llamarle, con el sindicato, que llama la atención lo comprometido que está el sindicato del INAU con las autoridades, ¿no? En el sentido del apoyo que le da el sindicato del INAU a las autoridades, cosa que antes no pasaba con otras autoridades. Pero entonces, ahí en realidad lo que pasó fue... También se acuerdan que se aprobó esa ley por la cual se establece un tiempo mínimo para los menores de reclusión. ¿Se acuerdan que año?
Sí.
Entonces eso, según lo que informó Villaverde en comisión, eso aumentó muchísimo los ingresos, ¿no? Y aumentó, más que los ingresos, aumenta el tiempo de permanencia. Y al aumentar el tiempo de permanencia, eso genera dificultades locativas. Eso lo admitió Villaverde, el director del CIRPA, ¿no? El presidente del CIRPA en comisión de diputados. Eso genera un aumento de la población así efectiva.
Claro, eso explica los problemas estructurales.
Eso es como más, ¿no?, estructural, sí. Claro. En realidad no se puede atribuir a estas autoridades. Es una cosa que viene hace muchísimos años y que habla mucho de cómo nosotros como sociedad toda, la importancia que le damos o no a la gente que está recluida, tanto a los menores como a los mayores, ¿no?
¿Pero qué dicen las autoridades con respecto a estas concretas? ¿Qué medidas tomaron? ¿Qué dicen que hay que tomar?
Sobre el tema maltratos, en realidad... Hay en otros centros también denuncias de maltratos, pero no son como tan graves, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como en el Centro SER. Es más, el Centro SER merece un capítulo aparte en el informe de la Institución de Derechos Humanos y en el informe de Naciones Unidas también. O sea, hay un capítulo que es el Centro SER, ¿no? Y lo que recomienda Naciones Unidas es dos cosas, básicamente, varias, ¿no? Pero primero, establecer investigaciones independientes, porque lo que pasa ahora es que el que investiga es el mismo organismo responsable, digamos, ¿no? Que digamos que si se prueba que hay malos tratos, es el organismo sobre el cual va a caer la responsabilidad. Entonces es como medio juez y parte, ¿no? Es el CIRPA el que investiga sobre los maltratos de sus propios funcionarios, ¿no? Y Naciones Unidas recomienda que sea algo independiente. se dice, bueno, por parte de la asesora, por ejemplo, letrada del CIRPA, dice, bueno, pero eso, ese rol puede cumplirlo la institución de derechos humanos. En realidad ese rol no puede cumplir la institución de derechos humanos, que no investiga. En realidad lo que hace son informes periódicos, pero no tiene capacidad de investigar, no tiene recursos para investigar. Bueno, Naciones Unidas recomienda eso, por un lado. Y por otro lado, recomienda separar del cargo preventivamente. Eso no implica que pierdan su cargo de funcionario público, porque para eso sí están las garantías del debido proceso, claro. Pero por lo menos separarlo del trato con los chiquilines en caso de que haya denuncias reiteradas sobre el mismo funcionario. Y eso tampoco lo admite el CIRPA. Por lo menos, en realidad, ¿qué pasa? El informe de Naciones Unidas fue la semana pasada. El gobierno todavía no ha dicho una palabra sobre el informe. El gobierno oficialmente, sí. Digamos, ¿no? O sea, Salzamendi, el presidente Linau, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Olesker. Ninguna de esas autoridades ha emitido ninguna opinión, ninguna respuesta sobre el informe de Naciones Unidas, que fue bastante duro con Uruguay. Pero
¿y le van a emitir?
Tampoco lo hicieron público. En realidad tienen la recomienda a Naciones Unidas que el Estado mismo haga público el informe para que lo conozcan sus ciudadanos. Uh-huh. Tampoco lo ha hecho público. Y hoy se reunía el directorio del INAU para evaluarlo. Yo me imagino que en algún momento tiene que haber alguna respuesta institucional,
claro,
del gobierno uruguayo. Lo que hubo, en realidad, fue, por lo menos lo único que yo escuché, fue una cosa que hicimos nosotros en la diaria ayer, que hicimos una entrevista a uno de los directores, a Jorge Gago, y que no es Villaverde, y a la asesora letrada del CIRPA. Lo que ellos dicen es, de alguna manera, desestiman las recomendaciones de Naciones Unidas, pero ya digo, no es algo oficial, es algo que dijeron ellos, que son uh-huh. funcionarios, una de ellas es una funcionaria técnica, pero lo que dicen es que no hay posibilidad de separar a los funcionarios del cargo, no hay posibilidad legal, que es teoría lo de Naciones Unidas.
Teoría pura, dije.
Teoría pura. Uh-huh. Y después, respecto al organismo independiente de investigación, dice la asesora también, la secretaria letrada, dice, bueno, ¿para qué quieren eso si tenemos la institución de derechos humanos, que funciona bien? Hasta un poco irónicamente dice, funciona muy bien o algo así, ¿no? Como diciendo, nos denunciaron bastante, ¿no? Pero esa fue toda la respuesta que hubo por parte del gobierno. Y en realidad, como yo creo que un poco más preocupante que eso es la postura del Frente Amplio en este tema, ¿no? Porque inmediatamente que surgen las denuncias, la actitud no fue, bueno, obviamente cualquier denuncia puede ser falsa, digamos, ¿no?
Claro, porque acá un oyente dice, bueno, hasta acá las denuncias y las pruebas, ¿no?
El tema está, sí, lo que pasa es que son, fíjense, son situaciones como muy complejas. ¿Cuáles son las pruebas? Salvo que hay videos. Hay un video de una golpiza, por ejemplo.
Hay un video.
Pero hay un video, sí, pero son, imagínense, situaciones como muy difíciles de cómo vas a probar, más allá de los testimonios, que también se considera una prueba en la justicia.
Sí,
¿no?
Sí, no, por supuesto.
Tenés un montón de testimonios que son pruebas.
Bueno, un video es una prueba, ¿no? Importante.
Un video es una prueba importante, pero son condiciones como muy difíciles, a donde además se denuncia que hay represalias contra quienes denuncian.
Claro.
O sea, hay denuncias, por ejemplo, de gente de que se enteran que las madres o que las familias están haciendo denuncias y revientan al chiquilín en el centro de reclusión, ¿no? Como represalia, la represalia es el chiquilín, ¿no? Son cuestiones como muy complejas. Obviamente, están todo a nivel de la justicia, todavía no hay procesamientos. Lo que hay, por ejemplo, a nivel de las, porque todavía no terminaron los procesos, lo que hay a nivel de las investigaciones internas es una separación del cargo de un funcionario, porque se encontraron elementos suficientes a juicio del CIRPA para separarlo del cargo. Pero en realidad la separación del cargo fue por 6 meses y vence ahora el 1 de junio.
Y vuelve.
Claro. Y volvería, digamos, ¿no? Salvo que se tome otra decisión.
Es como una penitencia.
Fue el funcionario que golpeó en el video. Ese es el funcionario que golpeó en el video. Ese fue separado del cargo. Pero vuelve. O sea, digamos, no se tomó ninguna otra resolución por ahora. Pero bueno, la cuestión de las pruebas es algo complejo en esa situación.
Sí, sí, sí.
Pero los testimonios, aparte de testimonios, como yo decía, coincidentes. Pero volviendo a lo de los legisladores del Frente Amplio, cuando surgen estas denuncias, a mí me llamó la atención que la primera reacción fuera, pero debe ser medio exagerado, no creo que sea tan así. Cuando en realidad, si no tenés elementos, no puedes decir ni una cosa ni la otra, ¿no? Tenés que decir, bueno, que se investigue. Y un poco más para decir tendrías que tener, ¿no? Porque en realidad, si no sabes. Y la reacción fue inmediatamente tratar de
una reacción política, ¿no?
Sí, deslegitimar al incluso algunas.
En el sentido de defender en el momento de campaña, aparte, tratar de no hacer olas con este tema.
Claro, claro. Pero una cosa es no hacer olas y otra cosa es después, por parte de algunos, también tratar de deslegitimar el rol de la institución de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Eso ya es más complicado, porque la institución de derechos humanos es algo... Recordemos que fue una institución que fue creada a instancias del propio Frente Amplio, ¿no? O sea, fue el Frente Amplio el que promovió su creación. Después lo apoyaron el resto de los partidos políticos, pero fue el Frente Amplio el que promovió la creación de la institución de derechos humanos. Y porque tenía un fundamento, digamos, y se quería que controlara, ¿no? Entonces, ya entrar a meterte con el rol de la institución que controla ya es como más complejo, independientemente de lo que pienses de las, ¿no?, de las denuncias y de las investigaciones. Y también por parte de la oposición, que si uno diría, bueno, sale un informe tan lapidario de Naciones Unidas sobre esto, ¿por qué la oposición no hace más ruido con esto, no? Yo creo que, y ahí voy a, como creo la conclusión que saco de todo esto, es que en realidad es una cuestión que está más extendida a nivel de sociedad, ¿no? De que nos importan poco, ¿no? Los menores infractores, por un lado, o los adolescentes o niños infractores, y por otro lado, la gente que está recluida en cárceles de adultos, ¿no? Es como una cosa que tratamos de mirar para el costado, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del hacinamiento en las cárceles es algo de hace muchísimos años y en realidad yo tengo la percepción de que nos importa como muy poco como sociedad, ¿no? Pero capaz que estas reacciones es un reflejo de eso, más allá de lo político y de
con una cosa tan si se quiere, mientras no funcione mejor eso, vamos a tener menos chance de poder discutir sobre violencia en la sociedad, sobre seguridad, ¿no? Porque si la mejor forma de combatir la violencia es combatir las desigualdades y a través de la educación y de la oportunidad de la persona, después, con los que igual incurren, ¿no?, en el delito, la mejor forma es rehabilitarlos, ¿no?, y volver a reinsertarlos en la sociedad con motivación. Pero si los centros a donde van fallan en eso, bueno, tenemos un gran problema.
Claro, hoy los centros lo que hacen es reforzar la trayectoria delictiva de la persona, y es como a veces una visión de muy de corto plazo, de no pensar que esa persona, incluso a nivel, en términos egoístas, ¿no?, pensando en la seguridad de uno, esa persona va a salir, ¿no? Salvo que quieras la cadena perpetua, pero esa persona va a salir pensando en términos egoístas, si no te importa la dignidad de la otra persona, ¿no? Y cuando te la encuentres en la calle, va a estar complicado.
Bien, Natalia.
Quería aportar algo de una nota de Brecha, ¿no?, sobre el tema. Que los periodistas van a consultar a Fernando Pereira y a Edgardo Ollenar, del secretario ejecutivo del PIT-CNT, porque el PIT-CNT respaldó, ¿no?, a las autoridades del CIRPA, diciendo que el CIRPA había logrado cosas muy buenas con los gurises, lo cual también es verdad, ¿no?, porque han logrado cosas buenas. Ahora, eso no quita que esto sea muy grave y que uno tenga que tener, por lo pronto, una actitud menos automática de respaldo y esperar, ¿no? A ver, también esperar a ver qué pasa con todo eso. Y le fueron a preguntar justamente a Pereira cuál eran los protocolos que limitaban el uso de la fuerza dentro de los centros de internación del CIRPA. Y respondieron que no sabían, que eso había que preguntárselo a José López. Y le preguntaron los periodistas a José López cuáles eran los protocolos que utilizaban para saber cuál es el límite del uso de la fuerza. Y José López dijo que se seguían las directrices de Riad, ¿no?, la capital de Arabia Saudita. Y esas son directrices que existen sobre la delincuencia juvenil. Ahora, según los periodistas de Brecha, en esas mismas directrices no hay nada que haga referencia a cuál es el uso debido de la fuerza en un centro de detención o de internación. Es decir, como que decir seguimos los protocolos de Riad es como decir seguimos la nada, porque nada dice esos protocolos, esas directrices, mejor dicho, de cómo hay que tratar a un internado. Y lo cual, digo, si tenemos en cuenta que esto es así, ¿no?, si creemos en lo que publica Brecha, en lo que responde López y en lo que ellos mismos fueron a averiguar, es terrible, ¿no? Porque no existe la forma clara, evidente, concreta, escrita de qué está bien y qué está mal hacer con las personas que están internadas.
¿Usted te impide, por ejemplo, trabajar en un sumario o cuando estás investigando internamente a un funcionario. Natalia, tengo que dejar acá porque nos van a matar de otro lado del virus. Te leo un mensaje solo porque estaba lleno, pero me van a colgar de un árbol. Es increíble, gracias por informar, Natalia, porque en tiempo electoral la película es de un país divino, pero estos chiquilines los dejan afuera de los ejemplares valores del discurso. ¡Qué porquería! Y había mucho más mensajes, algunos pidiendo pruebas, otros agradeciéndote por informar, en fin. Había muchos mensajes.
Otros diciendo que pongan cámaras dentro de los centros de detención o de internación y con eso van a tener el control y las pruebas necesarias.
Gracias, Natalia. Nos vemos el miércoles.
Nos vemos.